¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Democracia con Ascibo te propone temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor.
Los viernes de forma quincenal a las 8 de la tarde aquí en la 89.0 o en radio.usal.es.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Democracia con Ascibo, un espacio de la Asociación de Ciencia Política y Administración Pública. Soy Tristano Daud y hoy vengo acompañado de...
Hola, soy Juan José Caravaca, de primero de Política.
Yo soy María Ángeles Simón, alumna del último curso de Ciencia Política también.
Yo soy Lucía Romero y también estoy en el último curso de Ciencia Política.
Y hoy venimos a hablar sobre la crisis del sistema bipartidista que ha venido sufriendo nuestra democracia a lo largo de los últimos años. Durante décadas, desde la primera victoria electoral socialista en 1982, PP y PSOE fueron los dos grandes pilares de nuestra política nacional, alternándose en el poder. Pero en los últimos 10 años, ese esquema se ha ido resquebrajando. Han aparecido nuevas fuerzas políticas, ha crecido la fragmentación parlamentaria y se han multiplicado los pactos y también la sensación de inestabilidad. La pregunta es clara, ¿estamos ante el final del bipartidismo o simplemente ante su transformación? Es lo que vamos a intentar responder hoy. Y para empezar, le voy a plantear una pregunta a nuestros invitados hoy que nos va a servir como base para empezar esta conversación. ¿Cómo explicaríais, de forma sencilla, qué es el bipartidismo?
Bueno, pues el bipartidismo es un sistema político en el que dos partidos concentran la mayor parte del poder y de los votos alternándose en el gobierno. En España, durante, como bien has comentado, durante muchos años ese papel lo encarnaron el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Durante todas estas décadas, casi siempre uno de estos dos partidos ganaba las elecciones y gobernaba. Pero bueno, hoy en día, pues el bipartidismo no ha desaparecido, pero sí que es verdad que ha estado un poco más debilitado. Con la aparición en el panorama político de partidos como Podemos, Vox o Ciudadanos.
¿Y por qué pensáis que es importante este tema para entender la política actual española, nuestro contexto político del momento?
Bueno, yo creo que desde que se implantó nuevamente la democracia en España ha reinado este sistema, alternándose, como bien ha dicho mi compañera, el Partido Popular y el PSOE. Y si no entendemos nuestro sistema, que al final creo que estaremos de acuerdo en un sistema bipartidista, no podemos sacar ninguna otra conclusión o valoración ajena.
Sí, durante muchos años el PP y PSOE concentraron la mayor parte del voto. En el año 2011, PP y PSOE sumaban más del 73% del voto. Sin embargo, en 2015 cayeron un poco más del 50%. Ahí se ve perfectamente dónde empieza esa crisis. ¿Y por qué, Lucía, por ejemplo, por qué crees que funcionó eso durante tanto tiempo?
Bueno, yo creo que funcionó porque después de la transición y después de la dictadura, que fue un periodo donde la gente pues percibía mucha inestabilidad y no sabía un poco el rumbo de la política en España, yo creo que dio mucha estabilidad. El saber que había dos partidos que, bueno, sí que había variedad, ¿no? Y pues bueno, para cada ideología y para cada forma de pensar de la gente había un tipo de partido. Pero bueno, había estabilidad y eso, sabías lo que iba a pasar en un futuro si gobernaban esos dos partidos.
Sí, sin embargo, por ejemplo, podemos ver entre los ciudadanos pues más mayores y los más jóvenes que se sigue, la población mayor sigue votando a esos partidos más tradicionales porque en nosotros no existe ese arraigo profundo a los valores que representan esos dos grandes partidos. Y por tanto, pues podemos ver que los jóvenes, al no sentir ese arraigo, pues se sienten capaces de votar a otras formaciones como en su momento, bueno, Podemos y Ciudadanos, y hoy en día lo vemos sobre todo en Vox. ¿Qué factores creéis que hicieron que muchas personas dejaran de votar a esos partidos tradicionales? ¿Esa idea de desarraigo de los jóvenes o cualquier otro?
Yo creo que, aparte del desarraigo de los jóvenes, que también me parece muy importante, por ejemplo, el papel de las redes sociales, que antiguamente pues no existían, hay otra serie de factores que han hecho que el voto pues se haya diversificado un poco. Por ejemplo, la crisis del 2008, pues la gente ve que, habiendo votado durante tantos años bipartidismo, pues la crisis del 2008 marcó profundamente en la sociedad española como queriendo cambiar y la desconfianza que sentían hacia los partidos políticos, no sé, ese descontento social, por ejemplo, los recortes de los servicios públicos que vinieron después de la crisis del 2008, yo creo que fueron bastante determinantes para que ese bipartidismo rompiera un poco en la escena de la política española, vaya.
Sí, o sea, es claro que en el año 2016 ocurre una repetición electoral, algo muy poco común en nuestra democracia. Y sin embargo, luego en el 2019 una doble repetición electoral que muestra un claro problema, efectivamente el desarraigo que surgía en ese momento y la introducción en el año 2015... De Podemos, con por ejemplo 69 escaños, una formación que en algún momento llegó a estar primero de intención de voto, y de Ciudadanos, en ya un partido desaparecido prácticamente, que entró con 40 escaños. ¿Creéis que los nuevos partidos han servido para mejorar la representación política? ¿O han complicado más la situación? Porque es obvio que en esta última legislatura el gobierno actual tiene un claro problema, y es que no cuenta con una mayoría absoluta estable. Cada tramitación de una ley parece una odisea, en la cual tienen que, nuevamente, no tienen unos votos asegurados, y sin embargo tienen que estar pactando una y otra vez, y a veces se les cae, como por ejemplo vemos en el caso de Junts per Catalunya, que es muy difícil conseguir su voto. ¿Creéis que esa fragmentación complica más la situación, o sin embargo es mejor para la democracia al haber mayor representación?
Bueno, depende, yo creo que depende de cómo se mire, porque está claro que al final un gobierno unicolor, un gobierno en mayoría, va a tener mucha mayor facilidad en, como tú bien has dicho, en tramitar leyes, porque no depende de su socio, como es el caso actual. Y en cierto modo creo que sí puede mejorar democráticamente, porque al final no es como un... que tienen que hablar con otras formaciones, aun siendo ideológicamente similares, como es el caso actual, pero deben hacer algo más de esfuerzo en amoldarse también a otras opciones ideológicas.
Yo creo que también eso más o menos se puede ver con los partidos regionalistas. A mí, yo personalmente opino que no me parece mal que haya diversificación de partidos, sobre todo el hecho de que haya partidos regionalistas que lleven al gobierno o a la hora de formar gobierno las propuestas necesarias para mejorar lo que realmente representa. Muchas veces a nivel estatal se ven muy olvidadas las necesidades que tienen ciertas zonas o ciertas regiones, porque es muy complicado muchas veces llegar a todo, y me parece que el hecho de que existan partidos regionalistas sí que es verdad que pueden permitir acercar a los órganos de decisión, por así decirlo, a aquellas cosas que no se ven solucionadas cuando gobernando bipartidismo, ¿sabes?
Sí, un factor elemental que casi nos estamos olvidando de ello es la importancia que tuvo los problemas territoriales, en especial el conflicto catalán en el cambio político. Es el 1 de octubre y al fin y al cabo un enfrentamiento entre partidos tradicionales, como podía ser el PP de Rajoy en ese momento, el cual se estaba enfrentando a unos partidos regionales que representaban, a fin de cuentas, todo lo contrario, un enfrentamiento casi bipolar entre dos concepciones de España. Y eso, para mí, desde luego, tuvo un valor relevante en esa erosión que tuvo el sistema bipartidista en nuestro país. ¿Creéis que estos nuevos partidos han cambiado la verdad de la política española, o al final han acabado funcionando de manera parecida a los partidos tradicionales? Porque hemos oído hablar siempre de estos partidos antes de entrar, o igual incluso antes de conseguir representación. Lo vimos antes del 2015 con Podemos, hablar de la casta política, y hoy casi representado en un minúsculo número de diputados, hay quien dice que se acabaron convirtiendo en lo mismo que son. Y tenemos otro partido como Vox, que venía a irrumpir este sistema bipartidista lleno de corrupción y demás cuestiones. Y casi vemos también mucha corrupción se está últimamente entre sus filas. ¿Creéis que eso sea, los partidos se corrompen en cuanto tocan un mínimo de poder, o puede que funcionen de una forma diferente a los tradicionales?
Yo creo que quizás sí que han traído nuevos problemas, ¿no?, a las instituciones para resolverlos, pero al final yo creo que siguen sirviendo de apoyo a los grandes partidos para formar gobierno y para que todo siga igual. Y quizás sí que para llegar al poder necesitan pues llevar ese mensaje, ¿no?, de cambiar las cosas, de que esto va a ser diferente y tal, pero realmente cuando llegan al poder es mucho más complicado y se dan cuenta ahí de que cambiar las cosas y cambiar el status quo y todo es mucho más complicado de lo que a ellos les parecía. Pero bueno, yo creo que sí que es importante que lleven nuevos problemas a los grandes partidos que quizá se centran en lo de siempre o bueno, o no, o a la gente joven o a otro tipo de electorado que igual está un poco más olvidado, pues sí que es importante que los nuevos partidos a la hora de formar gobierno, pues eso, que influyan de esa manera, pero yo creo que no ha habido un cambio radical.
Muchos de los votantes tienden a acabar votando a estas opciones diferentes a las que representan el PP y PSOE, porque ven que en muchos aspectos de la política, tanto nacional como en la europea, puede que el PP y el PSOE acaban llegando a muchos acuerdos. Ya hay esa famosa frase que no voy a repetir, pero en la que viene a decir que el PP y el PSOE pues acaban siendo lo mismo, y eso acaba haciendo que los votantes tiendan a opciones en las que crean que pueden verdaderamente cambiar. ¿Creen que esos acaban siendo engañados? ¿Creéis que esos votantes de verdad encuentran en estos partidos diferentes al PP y el PSOE esa respuesta a su aspiración de cambiar las cosas, o a fin de cuentas se topan con el mismo problema? Y es que Vox acaba votando siempre o muchas veces con el PP, y opciones como Sumar o Podemos siempre acabaron tendiendo a pactar siempre con el PSOE, que de alguna forma igual limitaba esas formaciones.
Bueno, yo creo que al final, como bien estamos hablando del bipartidismo, el bipartidismo ha evolucionado, aunque haya diferentes partidos que vengan a traer otras opciones, al final es prácticamente lo mismo, pero porque en España durante un montón de años, como bien hemos dicho al principio, era un bipartidismo puro. El bipartidismo se ha ido evolucionando y a lo mejor el electorado piensa que está votando algo distinto, pero luego en esencia es que no queda otra forma de posicionarse. Yo por lo menos pienso que cuando vas a votar al final es lo mismo lo que estás votando, pero con otro nombre, con a lo mejor propuestas un poquito más extremistas, pero a fin de cuentas en el fondo es lo mismo, pero básicamente por eso, por el sistema bipartidista, en el que estamos acostumbrados desde la Constitución de 1978, vaya.
Sí, y muchas veces además vemos en numerosas elecciones lo que ocurre es la tendencia del voto útil hacia estas formaciones que conforman el bipartidismo. Por ejemplo, en las últimas elecciones de Castilla y León, frente a la incredulidad de muchas personas, el Partido Socialista e incluso el Partido Popular crecieron. El Partido Socialista porque concentró el voto útil en la izquierda, la cual desapareció en su representación, que creo que tenía, no sé si Podemos tenía un escaño, ya desapareció completamente, y el PSOE creo que subió en torno a 2, y el Partido Popular que también subió frente a lo que parecía antes de las elecciones que iba a ser una subida masiva de Vox. Es decir, a pesar de esta idea de que la sociedad, pues es cierto que busca también otras opciones fuera del bipartidismo, cuando llegan las situaciones extremas y cuando hay miedo o se mete miedo de que pueda cambiar mucho la esfera y entre en posibles posiciones extremistas, pues el votante que igual tendía una posición más central acaba votando en ese voto útil, o por miedo a que su voto, por cuestiones del reparto electoral, no se acabe canalizando en un escaño hacia sus partidos. Y por ello, pues eso puede ser también una razón por la cual el sistema bipartidista, a día de hoy, por muy debilitado que se encuentre, puede que también pueda resurgir en cualquier momento. Y de ahí mi pregunta, ¿para vosotros creéis que España volverá alguna vez a un sistema claramente bipartidista como hemos vivido durante décadas en nuestro país, o creéis que ya es inevitable que tanto fuerzas entendés la expresión, extremistas y o regionalistas van a estar siempre presentes y en la forma con el peso que tienen actualmente?
Bueno, la pregunta es bastante difícil de responder porque no sabemos el futuro, pero sí, que es lo que estamos debatiendo aquí. Mi opinión, no tengo ni idea. Lo que sí que creo es que son las generaciones anteriores de nuestros abuelos, sobre todo nuestros abuelos, no tanto ya de nuestros padres, que sí ven otras opciones políticas, digamos, alternativas de creciente reacción, de creciente creación, perdón, como una alternativa. Y sobre todo los jóvenes, que sí que creo y veo en mi día a día, en mi entorno, que sí que se decantan por otras opciones que no sean PP, PSOE, aunque bueno, está un poco todo por ver, no sé tampoco el futuro. Igual sí, España volverá alguna vez a un sistema claramente bipartidista. Yo creo que no, porque creo que el bipartidismo está bastante fragmentado y deteriorado, más allá de los casos de corrupción, que al final creo que el argumento es no, el otro ha robado más que yo. Entonces, cuando ese es el argumento de peso para que me vote a mí, bueno, no creo que sea algo realmente un argumento con peso. Pero bueno.
Claro, es que ya vemos que la era de las mayorías absolutas se han terminado. Mayorías absolutas en un único partido. Eso es que dificulta enormemente una gobernación. Tienes, por supuesto, sus lados positivos y sus lados negativos. El lado positivo es que en cuanto todo el poder estaba concentrado en un único partido, al fin y al cabo una representación de diversas ideologías o de dentro, por ejemplo, del ámbito de izquierda y derecha, que por supuesto tiene sus diferencias internas, además, pues eso dificultaba, al fin y al cabo, la necesidad de representación de todo el conjunto de la población. Yo entiendo también que era una cuestión de que tampoco había tantas formaciones como para votar como ahora surgen estas diversas. En la izquierda tienes numerosas agrupaciones a la izquierda del PSOE, que digamos. Ese es, por supuesto, tienes el lado negativo, pero luego, el lado positivo. Y luego el lado negativo es que nos vemos constantemente el circo en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados, que ya más allá de una cuestión de que se ha perdido una serie de valores de respeto que se ve a día de hoy incluso en nuestra sociedad, que también es una cuestión de que es muy difícil llegar a acuerdos. Y ya mirando unas posibles elecciones electorales en 2027, no se habla tampoco especialmente de una mayoría absoluta del Partido Popular con Vox. Es decir, tendrían incluso que la posibilidad de, también de que contar con Junts, una vez más, como llave del gobierno, como ha sido para este gobierno en esta legislatura, incluso para la siguiente. Y eso, pues, por supuesto, también crearía un gran conflicto de intereses en personas que votan a Vox, que no verían con buenos ojos, seguro, ese acuerdo, pero una imposibilidad del PP para que PP llegue al gobierno sin esa opción. Y eso, por supuesto, pues son matices que pueden existir a lo positivo y el lado negativo que puede haber entre el bipartidismo y la posibilidad de obtener mayorías absolutas de estos partidos.
Yo pienso que también para el futuro y para ver hacia dónde va el sistema, si sigue siendo bipartidista o se fracciona más, es saber qué van a votar los jóvenes en el futuro, porque actualmente sí que es verdad que la gente que suele votar es la gente más mayor, que igual sí que tienen eso, como hemos hablado antes, más dentro, ¿no? Como más, están más acostumbrados al bipartidismo, a los partidos de siempre y tal. Pero hay que saber si los jóvenes que vienen, los que van a empezar a votar en los próximos años, van a seguir con este bipartidismo, si van a estar de acuerdo con lo que le dicen, o lo que escuchan en casa, lo que oyen de la gente mayor, o van a decidir no votar, quizás, o votar por nuevos partidos, otras ideas, no sé. Creo que es importante eso también.
¿Vosotros creéis que estos partidos tradicionales, como son el PP y el PSOE, llegan a los más jóvenes? Porque es cierto que cada día estás en TikTok y ves pues una cuenta del presidente del gobierno, del ministro de Justicia, o incluso de pues de la oposición, de Núñez Feijóo hablando en un TikTok. ¿Pero creéis que tienen ese alcance que pueden tener partidos como Vox o igual a la izquierda Podemos con esa generación más joven, o se quedan cortos?
Bueno, yo creo que actualmente están reinventándose un poco la forma de llegar al electorado, y como bien he dicho al principio, las redes sociales juegan un papel muy importante y se están, deberían ponerse más las pilas, ¿no? Pero considero que se están poniendo las pilas a la hora de llegar al electorado más joven. Y yo creo que en una situación donde, por ejemplo, como bien has comentado al principio, haya un poco de miedo o de caos, sí que creo que el electorado joven puede llegar a votar a estos partidos clásicos, y es gracias, como digo, a una situación en la que haya miedo. Ahora, por ejemplo, con todas las guerras que hay en el panorama internacional, y reinventándose las formas de llegar al nuevo electorado y tal, considero que sí que es posible que los jóvenes hoy en día puedan votar a esos partidos clásicos, y también muchísima gente joven se deja llevar un poco por lo que escucha en casa o lo que tradicionalmente se ha votado en su familia, y creo que son unos puntos que pueden llegar a ocurrir para que el electorado joven vote a estos partidos clásicos, que no solo se quede en la gente mayor.
Sí, antes mencionabas la cuestión de la importancia y la relevancia que tienen las redes sociales en la intención de voto de los jóvenes, algo que sin lugar a duda para otras generaciones no ha tenido tanto que ver. La prensa llegaba a lo que llegaba y tenías que leerla, pero sin embargo hoy en día estamos continuamente bombardeados, casi sin quererlo, por estas esta forma de recibir la información, que muchas veces es falsa, con las fake news, y acaba creando juicios y opiniones que están muy lejos de la realidad. Y estos jóvenes hoy en día, que sin embargo yo, sin conocer mucho cómo era el conocimiento general de la política de las anteriores generaciones, yo por lo que veo, es salvo que te dediques a estudiar estas cuestiones en especial en tu carrera o en algún otro ámbito, es un desconocimiento absoluto de estas cuestiones, y acaba provocando que partidos con mensajes fáciles y soluciones fáciles para problemas difíciles pues alcancen el poder o reciban todo ese voto joven, sin decir ninguna verdad, y acabando por tocando cuestiones que son totalmente mentira. Y eso sin lugar a duda es un grave problema. Y además, en muchas cuestiones, el pragmatismo que tienen los partidos tradicionales como el PP y el PSOE, por ejemplo, lo vemos ahora en el ambiente internacional, en el cual el PSOE está tomando una posición, el PSOE a través de su posición importante dentro del gobierno, está tomando una posición muy importante en el aspecto internacional relativo con el conflicto en Irán. Y eso al fin y al cabo acaba atrayendo mucho, por mucho que no sea un partido al que puedan votar jóvenes, pues acaba atrayendo ese voto joven en una idea de ser pragmáticos y de votar a lo que tiene más un aspecto más interesante. No sé si queréis comentar algún aspecto más, algún relativo con algo de actualidad en este aspecto.
Sí, bueno, a mí me gustaría añadir respecto a lo que hemos comentado antes de las redes sociales. Sí que, por lo menos a título personal, noto que partidos como, en específico, Vox, por algún motivo el cual desconozco, el empleo que tiene de las redes sociales no le llega a ningún otro partido. O sea, mirando a la otra acera, si se puede decir así, no recuerdo ningún TikTok de Podemos famoso, viral, del PSOE, más allá de alguno de Pedro Sánchez, tampoco recuerdo nada así importante, y del PP, quizá algún discurso de Ayuso. Pero me da la sensación de que, sobre todo, este partido político, Vox, por algún motivo, emplea las redes sociales muy bien, se hace llegar muy bien a los jóvenes, y al final es lo que has comentado, de soluciones fáciles a problemas difíciles, que la entiende todo el mundo. Igual también es por eso que tiene mayormente un electorado joven, al contrario que los partidos tradicionales, que a lo mejor tampoco necesitan en sí un electorado joven, porque, como hemos dicho también, ya tienen un electorado mayor que no, que votan ya por inercia, por tradición, por arraigo. Arraigo e inercia, la cual no están entre los jóvenes, y ven un poco su día a día y, bueno, lo que les sale en TikTok, que si sale únicamente una opción, igual es más fácil convencer. Pero bueno, era un simple apunte que creo que...
Sí, y sería además importante, o sea, interesante ver cómo ese voto joven evoluciona, es decir, cuando esas personas ya no sean tan jóvenes o entran en otra esfera, si ese impacto también tan grande de las redes sociales sigue también en ellos, en su forma de recibir la información, o sin embargo, pues cambia y se plantea de una forma diferente. Bueno, pues ha sido un programa muy interesante. Hemos comentado una cuestión que a pesar de que ya se puede comentar desde antes y no es tan de actualidad, refleja de manera muy relevante la esfera actual política de nuestro país, que dentro de poco tenemos, por ejemplo, unas elecciones en Andalucía, que habrá que observar si sigue la misma tendencia que las últimas elecciones autonómicas o podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Desde aquí quiero dar las gracias a los invitados que nos han acompañado hoy y han hecho una gran labor, y hemos dado una charla muy, muy interesante, y despediros hasta la semana que viene en nuestro próximo programa. Muchas gracias.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Democracia con Ascibo te propone temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor.
Los viernes de forma quincenal a las 8 de la tarde aquí en la 89.0 o en radio.usal.es.